Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Semana esta en la que hemos descubierto, al menos algunos, que hay gente que es experta en rastrear vuelos de aviones, ya sean comerciales o aviones privados, como por ejemplo el de Tiger Woods yendo a Augusta desde Florida, ¿no? Ahí empezó todo ese rumor el pasado martes y que finalmente pues derivó en Tiger en Augusta jugando esa vuelta de prácticas de 18 hoyos. No se habla de otra cosa, no se especula sobre otra cosa, no hay más expectación en el mundo del golf que saber si Tiger Woods va a jugar el Masters. Hablaremos de eso, hablaremos de todos los torneos de esta semana. Es semana de grande, estamos a las puertas del Masters de Augusta, pero ya es semana de grande, empieza el Chevron Championship, el Masters de Augusta de las chicas, del golf femenino, que viene además con una edición muy especial. Además hay muchos torneos y algún detallito pues también le vamos a ir soltando sobre el Masters de Augusta y por supuesto sobre los españoles, que yo creo que va a ser interesante. Así que empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 31 de marzo. Es la última bola provisional antes de la semana del Masters de Augusta, con lo cual es inevitable que prácticamente pues toda la actualidad del golf esté rodeada o enmarcada por esa gran cita del Augusta Nacional. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy a eso, a una semana de que empiece el primer major del año.
Sí.
Y después de una larga espera, ¿no? Como siempre, ¿no?
Efectivamente, la mayor espera que siempre se da, ¿no? Entre grandes, porque
bueno, aún mayor, un mes mayor hoy en día, ¿no? Porque antes tenías el PGA en agosto.
Exacto.
Y era un mes menos, digamos, ¿no?
Sí, así es. Y si miramos la última cita, bueno, pues desde la Ryder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la verdad es que venía incluso bien, bueno, no sé si bien, pero desde luego hasta lógico que bajara un poco las pulsaciones del golf mundial después de tanta intensidad que hubo, ¿no? Entre final de 2020 y todo el 2021, pero efectivamente, como tú dices, se ha hecho esperar muchísimo, pero ya estamos aquí, ya estamos prácticamente en capilla y con el espectáculo Tiger Woods, ¿no? Porque hay que llamarlo así, es un absoluto espectáculo todo lo que rodea siempre a este hombre y en este caso pues mucho más, ¿no? Porque ya lo saben, ¿no? Seguro que lo han ido leyendo durante toda la semana, pero todavía no se sabe, todavía no es oficial, todavía no está confirmado si Tiger Woods va a jugar o no el Master de Augusta. En esas estamos. Da la sensación, o por lo menos uno quiere creer que lo va a jugar por los últimos movimientos, pues porque estuvo la semana pasada jugando en su campo de Florida sin bogey, andando el campo, y porque evidentemente, sobre todo, estuvo este martes jugando 18 hoyos con Justin Thomas y con su hijo Charlie. No sé cuál es tu sensación, David. Evidentemente solo podemos hablar de sensaciones. Información no hay porque no puede ser más cerrado, ¿no? El núcleo duro de Tiger. Pero sí parece, ¿no?, que todo va encaminado a que finalmente lo veremos jugando, ¿no?
Pues a ver, yo creo que la primera gran sensación que se puede tener es una muy clara. Y es que cada minuto que pasa,
¿sí?,
sin que Tiger diga que no lo va a jugar,
claro,
está un poquito más cerca de jugarlo. Esto parece una estupidez, pero no lo es tanto, porque precisamente lo que él básicamente está haciendo en estos días, y sobre todo desde que aterrizaron en Augusta,
sí,
que estuvo 8 horas allí, ¿eh? Se volvió a ir a su casa en
sí,
avión.
Sí, exacto. Vamos. Hizo un día de torneo. Simuló
este se mueve, torneo. Este se mueve por Estados Unidos igualito que tú y que yo,
¿eh? Efectivamente, con la misma velocidad y con soltura, la misma facilidad.
¿Eh? Una soltura que tenemos por allí. ¿Eh? Unos jets privados, madre mía.
Exactamente.
Bueno, pues... No, eso, ¿no? Que cada minuto que pasa está más cerca de jugarlo, porque lo que está haciendo es probándose. Y mientras siga probándose, significa que va cumpliendo plazos o que
Claro.
no se va encontrando mal, ¿no? Esto es así, vamos. O sea,
Sí.
si
O
él
sea,
no
que
hubiese
sigue
pasado.
claro, que sigue planteándose la posibilidad de jugar, vamos, en cuanto siga, mientras siga probándose, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, si él no hubiese pasado los test, el test mínimo, ¿no? que debía exigirse, pues mientras está jugando esas vueltas en su casa, no hubiese ido a Augusta.
Exacto.
Si él se hubiese sentido muy mal en Augusta, ahora cuando ha venido, pues quizá
Lo habría dicho ya.
ya hubiese dado marcha atrás, ¿no? Así que cada minuto que pasa está más cerca y desde luego todos los movimientos van en ese sentido, ¿no? Es verdaderamente emocionante, ¿no?
Sí.
Y no deja de ser curioso cómo Tiger con la edad sigue teniendo estos ramalazos de actor de Hollywood, ¿no? Pero lo digo en el buen sentido,
Sí,
incluso.
de estrella de rock, o sí, totalmente.
Sí, todo lo que rodea a este hombre, ¿no? No sé, que quizá otro jugador, pues se baja del avión del jet
Lo llevaría
privado.
con más naturalidad, ¿no?
Sí, en un momento dado, ¿no?
Sí,
Pero
evidentemente él le gusta, ¿no? Le gusta también alimentar toda esta expectación y todo este, bueno, todos estos dimes y diretes, ¿no? Alrededor suyo, este misterio, a él le gusta alimentar este misterio, porque si no, evidentemente no lo haría, ¿no? Está claro, ¿no? Al hilo de lo que comentas, hay otro detalle que, bueno, que no deja de ser un detalle, pues cogido con alfileres, pero que tiene su importancia, ¿no? Pues unos días, hace menos de una semana que se conoció la noticia, evidentemente por internet, de que se había abierto una subasta pública en una casa de subastas de internet, en el que se ponían a la venta los palos que utilizó Tiger Woods, los hierros concretamente que utilizó Tiger Woods para lograr su particular Grand Slam, esos tres últimos grandes del año 2000, más el Master de Augusta del año 2001, ¿no? Esos cuatro grandes consecutivos, pues se supone que estaban a la venta esos hierros. Bueno, se pueden imaginar, ¿no? A los 3 días, creo, 2 días de la subasta, está abierta durante 14 días, el precio iba ya por $600.000, ¿no? Más o menos el precio de venta. Bueno, pues como quien dice, 2 días después de que los precios se empezaran a disparar y de que la noticia saliera en los medios de comunicación, Mark Steinberg, el eterno agente de Tiger Woods y su mano derecha, el que está siempre pegado a Tiger, salió públicamente a decir, oye, que esos no son los hierros de Tiger, que deje la gente de poner ahí dinero, que es mentira, vamos, que concretamente que los tiene Tiger, vamos, los hierros esos y que no son. Con lo cual, a ver, si Mark Steinberg no tarda en salir, ¿no?, a la palestra y decir, oye, que no hay, pues el hecho de que esté en silencio también Steinberg y que haya habido muchos medios de comunicación que se han intentado poner en contacto con él. Incluso veíamos ayer mismo una información de nuestro compañero Doug Ferguson en Associated Press o Associated Press, la agencia norteamericana, decía que le había mandado un mensaje a Mark Steinberg para saber.
Asociate. Tú no te
Asociate.
cortes. Que es como hemos dicho siempre.
Y es
Es
más
como si
fácil. Y es más.
dicen las redacciones de los periódicos castizas españolas.
Ha llegado Asociate. Ha llegado. Hola.
Asociate.
Pues nuestro compañero de Associated ponía en la misma información que había escrito sobre el vuelo de Tiger a Augusta y esos 18 hoyos, pues que se había puesto en contacto con Mark Steinberg y que no había recibido respuesta. Evidentemente, si no ha recibido respuesta es porque yo creo, sinceramente, creo que es que no hay una decisión definitiva. Sigue la puerta abierta y, bueno, y como decimos, solo la expectativa de que pueda jugar ya es impresionante y yo cada vez lo veo más cerca, que lo vayamos a ver. ¿A qué nivel? Pues evidentemente tampoco se puede esperar grandes cosas, pero bueno, conociendo al muchacho y conociendo a Tiger Woods, pues no sé a qué nivel estará. Desde luego las apuestas han pasado de 65 a 1, que creo que estaban, cuando se daba por hecho que no iba a jugar Tiger, y ahora están a 50 a 1. O sea que la gente se está emocionando con el tema Tiger, ¿no?
Sí, es que es muy emocionante, ¿no? Es que es muy emocionante realmente. Y lo mejor de todo es lo que es, pues creo que también ya lo hemos comentado desde otro enfoque quizá, pues desde que tuvo el grave accidente este en Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Lo mejor de todo es que da igual, que da exactamente igual como este Tiger, ¿no?
Sí.
A ver, puntualicemos. No da exactamente, o sea, también sería un poco, no sé.
Macabro, ¿no? Macabro, ¿no? Que no, que jugara muy mal, ¿no? Sí,
Exacto, verlo arrastrarse y verlo pasándolo mal y haciendo muchas en muchos hoyos, ¿no?
sí, sí. Sí.
Pero es que tampoco entiendo que Tiger tampoco se va a tirar a ese abismo, ¿no? O sea,
Exacto.
tendrá que estar a un mínimo nivel, ¿no? Pero realmente,
Sí, estoy de acuerdo en que es lo que menos importa, ¿no? Los resultados que haga Tiger. El simple hecho de que esté y de que juegue ya es una fiesta en sí mismo.
sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué objetivos habrá puesto él? Pues supongo, entiendo yo que no será el de ganar, ¿no? Pero es que como tampoco sabemos cómo está. A
La
ver,
última vez que lo hemos visto jugar, David, no jugó nada mal, ¿eh? En el PNC Championship, es verdad que iba en bogey, es verdad que iba
Sí,
pegando un.
pero es que eso es muy determinante. Para mí eso de ir que iba en bogey y tal no es
Ya.
como un aderezo. O sea, no es,
Ya.
bueno, sí, está el adornito de que iba en bogey. No, no, es que eso no es un. En una vuelta a final competitiva no es un adorno, es muy importante.
Sí.
Es muy importante, digo, en su situación.
Sí,
Y
en su
con la.
situación física. Sí.
Exactamente, ¿no? Pero no sé, es que tú fíjate, las toneladas de aliciente que añade esto al máster, que ya, claro, que ya lo tiene en sí mismo a lo bestia, ¿no? Con y sin Tiger, o en este caso sin Tiger, ¿no? Pues ya el simple hecho de tener esa otra historia en paralelo que va a ir corriendo, ¿no?
Claro.
Cómo está Tiger, cómo ha hecho la ronda de prácticas. Pues imagínate
¿Cuántos
cómo se va a
golpes
seguir
ha
esa ronda.
hecho? Claro, ¿cuántos
Exacto,
golpes ha hecho?
imagínate cómo se va a seguir esa ronda de prácticas, ¿no? O cómo empieza, con quién juega. En fin,
Sí. ¿Hará ronda de prácticas, David? Esa es la otra gran pregunta. Porque si él va muy, 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 muy apurado, muy pillado, yo no descartaría que a lo mejor Tiger no haga ronda de prácticas o que a lo mejor juegue 9 hoyos. Quiero decir, Tiger no necesita jugar Augusta National. No, no, no necesita conocerlo más de lo que ya lo conoce.
Sí,
Lo
no
conoce.
tiene que apuntarse dos cositas todavía en el
Yo
libro de yardas,
creo
no.
que no. Más que nada con que a lo mejor lo vemos simplemente andando 9 hoyos y pateando. Por ejemplo, ¿no? Para coger la velocidad de los greens. No sé, tengo también esa curiosidad por saber si a lo mejor finalmente vemos a un Tiger que juega el jueves, pues sin haber jugado una ronda de 18 hoyos de
Bueno,
práctica.
al final, si lo piensas, Alejandro, y espero no equivocarme. Tampoco Tiger es alguien que se deje ver mucho en las
No,
semanas, en
no.
los días previos al torneo en Augusta National, por esto que tú dices, él ya no necesita realmente. Él juega muy pronto normalmente,
Sí.
¿no? Como en todos lados, vamos, como siempre que va a todos lados, ¿no? Normalmente, ¿eh? También es verdad que alguna vez ha jugado así más a mediodía y tal,
Sí.
pero yo creo que una vez Tiger tome la decisión, su semana, sus días previos no van a cambiar mucho
A lo que haría normalmente, ¿no?
a lo que él ha acostumbrado. Ahora, evidentemente, si tiene que cambiar hacia algún lado, cambiará hacia ese, ¿no? Hacia el hecho de gastarse lo menos posible, ¿no?
Claro. No, lo digo fundamentalmente, David, porque también sabemos cómo son las vueltas de prácticas de Augusta y son absolutamente
Tremenda, sí.
tremendas, son larguísimas, hay muchas esperas, porque es lógico, ¿no? Porque los jugadores se tiran muchísimo tiempo en los greens, alrededor de los greens, pues probando todo ese tipo de cosas, ¿no? Y trucos, entre comillas, que tiene Augusta, y hay mucho novato también, ¿no? Que disfruta como un enano y que se tira horas y horas en el campo. Entonces, claro, para un jugador que precisamente estar de pie y andando y tal, pues no, no es lo mejor. Habrá que ver, ¿no? Si efectivamente, como tú dices, seguramente que en este caso, si Tiger finalmente decide jugar el Masters, no va a haber ningún problema en que todos los jugadores acuerden, oye, Tiger en el primer partido, si quiere salir, ¿no? A la ronda de prácticas,
Sí,
no
tú no te preocupes que ese tee time ya
está reservado.
no va a tener problemas, muchos problemas en reservarlo, ¿no? Y a la contra, también te diría que quien quiera jugar con Tiger, pues que se apunte en el primer tee time todos los días.
Exactamente,
Porque
que hay muchas opciones de que le toque.
es posible que se lo encuentre, efectivamente, ¿no? Debe estar bien eso, ¿eh?
Debe estar
Irte a
bien,
jugar
sí.
el máster el primer día y apuntarte en un tee time ahí todo nervioso, ¿eh? Y encontrarte y a ver a quién me encuentro allí.
y que aparezca Tiger, ¿no? Madre mía, ¿no? Debe ser tremendo. Sí. Bueno, así que nada, esa es la especulación. Hay que decir una cosa que, bueno, que seguramente a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero normalmente en los torneos del PGA Tour y en los torneos del circuito europeo, el plazo límite para confirmar si uno va a jugar o no va a jugar el torneo es el viernes previo al torneo. Ese protocolo no existe en el Máster de Augusta. O sea, Tiger no tiene por qué decir el viernes, es decir, en este caso mañana, no tiene por qué decir si va a jugar o no va a jugar. Él está ya invitado, entonces lo único que tiene que hacer es aparecer y jugar. Si no va a jugar, pues podría incluso apurar, ¿no? Y decirlo el lunes o decirlo el martes. Lo normal es que seguramente mañana ya sepamos algo, alguna confirmación oficial, pero que no hay obligación. Así que igual no lo sabemos mañana y hay que esperar al lunes o cuando toque, ¿no? Pero bueno, que todo lo que ahora mismo concierne al Máster de Augusta, pues prácticamente rodea a Tiger Woods y a eso, ¿no? Y al saber si va a jugar, si no va a jugar y si lo veremos. Desde luego será una de las imágenes también del año del deporte, ¿eh? Si finalmente Tiger juega el Masters, pues por todo lo que ha sucedido, ¿no? Y ese destrozo que se hizo en la pierna derecha y especialmente en el pie y ver cómo está.
Y con enorme curiosidad también, si lo juega, ¿eh? Si lo juega, por ver si al fin Tiger hace un Eagle en el hoyo 2 de la Augusta National.
Esa, igual esa es su obsesión, ¿eh? Es decir, mira, yo tengo que jugar porque tengo que hacer
igual ese fue Eagle. Eso, ¿no? Igual leyó el reportaje en Ten Golf, Tiger.
Seguro.
Leyó al traductor
de Google.
Va a ser eso, ¿eh? Va a ser eso. No, lo recordamos, un reportaje que publicamos en bueno, estas Navidades, ¿no? Sí. En el parón navideño.
Y que se podrá volver a ver, ¿eh? Lo volveremos a ver en breve.
Sí, exactamente. Lo volveremos a poner ahí en primera línea.
Sí.
Porque es muy curioso, se cuentan datos muy curiosos que tienen que ver con, bueno, con los Eagles en la historia del Augusta National, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos esa consideración real y cierta, ¿no? De que el Augusta Nacional es un campo muy de Eagles, bueno, pues básicamente porque hay cuatro pares cinco donde se puede llegar.
Sí.
Si las condiciones son normales, digamos, se llega a E2, en algunos de hecho con cierta facilidad y con palos ya bastante cortos en algunos casos, ¿no?
Exacto. Sí, porque tradicionalmente ¿no? Se ha dicho que el resultado en Augusta se hace en los pares cinco, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y uno piensa en Eagles, y luego resulta que no se hacen tantos, ¿eh? Se hacen muchos, es obvio, eso no se puede negar, pero los números dicen que quizás se hagan menos, ¿no? Al final la conclusión, un poco de perogrullo, pero que tiene su miga,
sí,
es que en Augusta lo que hay que hacer es jugar muy bien los pares 5 para amarrar los verdes, ¿no?
Exacto.
más que para hacer muchos Eagles, que luego no es tan fácil hacer, ¿no? Bueno, precisamente por cómo son esos greens, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y dentro de toda esa batería, sí, de detalles y de datos, uno que aportábamos era precisamente ese, ¿eh? El de que Tiger en toda su carrera en el Augusta National no ha hecho Eagle en competición oficial en el hoyo 2, que es una cosa que te deja como pasmado.
Sí.
Pasmado.
Es increíble.
Es de las últimas cosas que te puedes esperar, realmente.
Sí, porque estamos uniendo a uno de los jugadores que más ediciones ha jugado del Masters con uno de los jugadores que más éxito ha tenido en el Masters, por decir, el que más éxito ha tenido en el Masters en los últimos 20 años. Y uno de los jugadores que mejor ha manejado durante toda su carrera los pares 5. Y más resultado le ha hecho a los pares 5. Bueno, pues no le ha hecho ningún Eagle a ese hoyo 2, ¿no? Es increíble, ¿no?
Sí, sí, es una, ya no deja de ser hasta casualidad, ¿no?
Exacto.
Es absurdo, en un sitio donde hemos visto hasta Albatros, ¿no? Pues el de Ustuaisen, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Exacto, sí. Es curioso, ¿no? Pues que no cayó la bolita, ¿no? Porque seguro que opciones de Eagle ha tenido. O sea, de eso no hay ninguna duda.
Te digo, seguro, seguro, segurísimo, ¿no? Hay que pensar que cuando, antes de toda, bueno, de la última gran remodelación, digamos, de la Augusta National, hay que pensar que Tiger, es decir, a finales de los 90, por ejemplo, en aquel 97 donde la arrasa con la Augusta National y donde realmente es como el punto de inflexión en el que pues los rectores de la Augusta National dicen, señores, hay que hacer un campo más anti-Tiger, pero no solo anti-Tiger, sino ante los bombarderos que van a ir llegando, porque esto es ley de vida, ¿no? Y esto es Tiger, pero se acabarán viniendo otros, como así ha sucedido, ¿no? Bueno, pues ¿por dónde iba yo? Sí, que por ejemplo en aquel año 97 hay que pensar que Tiger, cuando cazaba la calle en el hoyo 2, estaba muchas veces con un hierro 9, hierro 8 pegando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, con
De segundo tiro a green. Por eso es aún más alucinante, ¿no? Que nunca consiguiese hacer un eagle con lo extraordinario pateador que la sirve y que es y que todo, ¿no? Es que es
Sí.
una cosa. Eso, bueno,
Es
es
un
muy
expediente
llamativo. Es,
X, ¿no? Es uno de los expedientes X del Masters, ¿no?
eso y el otro gran expediente X del Masters es el. Ya que estábamos hablando de Eagles, perdona que lo repita una vez más, pero es que es tan de locura. El mayor expediente X que hay. Si hablamos de Eagles, en Augusta National es lo que hizo Jack Nicklaus.
En el hoyo 5, ¿no?
No, creo que fue en el año 95,
¿Sí?
en el hoyo 5. A ver, nos situamos, hoyo 5, Augusta Nacional, nos
¿Se acuerda,
vamos.
se acuerdan? ¿Se acuerdan de
¿Se
ese
acuerdan
par
ustedes?
4? ¿Se acuerdan de ese par 4? Criminal.
Criminal. Bueno, pues ahí este señor, con 55 años, hizo dos eagles la misma semana. En el mismo torneo. Uno en la vuelta, no me acuerdo ahora mismo, en la ronda 2 y otro en la ronda 3. Enchufándoles desde la calle. Bueno, eso, pues
Paranormal,
eso.
una cosa
Eso sí
paranormal,
que
¿no?
es absolutamente paranormal, ¿no? Pero bueno, volviendo con Tiger, ¿no? Que la verdad, qué ganas tenemos, ¿no?
Sí, muchas ganas.
De que abra esa boquita y que vaya avanzando noticias, ¿no? Bueno,
Sí.
sobre todo de que confirme
Y que
su
diga aquí estoy
presencia.
yo, y que diga aquí estoy yo. A unas malas, ¿vale? A unas malas, o sea, poniéndonos en lo peor, y es que Tiger pues finalmente no juegue y que diga, oye, pues mira, no, no me termino de ver, tal, no sé qué, creo que además me puedo hacer daño, que los médicos le digan, oye, no, no, quizá no es lo más sano o lo más lógico que juegues. Lo que sí está claro es que viendo cómo está apurando las opciones de jugar en el Masters, es que lo vamos a ver pronto. O sea, no sé si lo vamos a ver en el US Open, no sé si lo vamos a ver en el PGA Championship, pero que desde luego en San Andrews, o sea, luego que ocurra algo raro, lo vamos a ver. O sea, en el Open Championship va a estar sí o sí. Tiger tendría que pegar, bueno, o dar un retroceso muy grande en su evolución, ¿no? Pero a día de hoy casi, casi nadie puede dudar eso.
No, 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 no. O sea, si todo va con normalidad, no. Lo que pasa es que la normalidad en estos casos yo
Claro.
no.
Sí, no, no se puede dar nada por sentado, ni...
No, 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 no. Y lo digo de verdad, ¿eh? No, no por el hecho de. O sea, no, no, no tengo ningún interés en ser el cenizo de esta historia,
No, pero es verdad,
pero.
tienes razón, es que es un tropezón, un mal gesto, un paso atrás en la evolución y de repente pues no, no puedes, ¿no?
Sí, y por lo que se comentó desde el principio, ¿sabes? Este tipo de lesiones y de reconstrucciones, aparte de la lesión en sí misma, que ya es bestial, ¿no? Porque,
Sí.
bueno, pues porque te has roto un hueso, por ejemplo, por varios sitios, ¿no? Y tienes los tornillitos y todo eso hay que recomponerlo, la masa muscular, todo tiene que ponerse en su sitio, ¿no? Vamos a decirlo así en plan un poco cateto, ¿no? Desde luego nada científico o nada profesional desde el punto de vista médico. Pero es cierto, ¿no? Aparte de la lesión en sí misma, es cómo luego afecta a todo lo demás, ¿no? O sea, otras molestias que puedas tener después, pues de
Claro.
cadera,
Descompensaciones, ¿no?
exactamente, descompensaciones, pues porque tu cuerpo de alguna manera se va acomodando de otro modo, ¿no? Y es así, ¿no? Es así. Entonces pueden surgir lesiones de cadera, de espalda, ni te cuento, además teniendo en cuenta ya cómo era la espalda de
Claro.
Tiger, ¿no?
Sí. Sí,
De hecho,
sí.
esa era una de las principales preocupaciones y sigue siendo a día de hoy una de las principales preocupaciones de Tiger, porque es que que las pocas veces que ha hablado desde su accidente, él se ha referido a su espalda, por ejemplo, ¿no? Él siempre termina, en algún momento, termina diciendo, bueno, y ahí tengo que cuidarme mucho la espalda, porque, claro, es que esto es como reacción en cadena, digamos, ¿no?
Exacto, sí. Así que, bueno, que hay que ir al día a día, ¿no? En este caso con Tiger y que ya veremos, ¿no? Que ojalá pronto pues podamos escuchar o leer, porque seguramente, bueno, yo no tengo ninguna duda que lo anunciará él en redes sociales si va a jugar o no va a jugar, ¿no? Y entonces pues estaremos pendientes y evidentemente lo comunicaremos. Mientras tanto, ya solo la expectación merece la pena y el
De todas
estar.
maneras, Alejandro,
Sí.
parece ser, no sé si tú me lo puedes confirmar porque yo no lo, yo digamos que lo he leído de refilón, parece ser que aquí el único que se ha pronunciado digamos de una manera más o menos rotunda, es su hijo Charlie. Que sí, que por lo visto.
Ah, no vale, sé si fue no lo sabía, pues yo no lo he leído.
No sé si fue en Instagram o en dónde. Charlie dijo: mi padre va a jugar el Masters. Pues no sé si con un punto de gracia o de que es mi padre y es Superman o qué, pero al final, cuidado porque ya se sabe que aquí la verdad la dicen los borrachos y los niños.
Y los niños, efectivamente. Oye, pues,
y de momento borracho no ha hablado nadie.
que se sepa. Así que, bueno, y ya que estamos hablando de Masters, por dejar un último detalle, ¿no? De Augusta de la semana que viene. Da la sensación de que los ánimos, ¿no? y de que la energía del golf español o la ilusión del golf español no atraviesa por su mejor momento de cara al Máster de Augusta, ¿no? De que sí, evidentemente, ahí está, ¿no? Siempre hay que contar con Jon Rahm, ahí está Sergio, campeón 2017, estará también Olazábal, pero que los últimos resultados como que al aficionado medio español le han provocado un pequeño bajón en la ilusión, ¿no? o en la certeza de que Jon pueda ganar, por ejemplo, ¿no? Jon Rahm pueda ganar con esto de que ha perdido el número uno, que se lo ha llevado Scheffler. Pero bueno, que no todo es así, ¿no? Que vamos a recordar un dato que seguramente ahora mismo la gente no tiene en la cabeza, porque nosotros mismos lo recordábamos ayer, David, y tampoco lo teníamos tan claro en la memoria, ¿no? Lo que había sucedido, ¿no? Hace, pues, menos de un año, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Hay que pensar que hace menos de un año un jugador español, en este caso Jon Rahm, hace un poquito menos de un año, concretamente.
Sí.
Un jugador español, en este caso Jon Rahm, pues...
Un poquito más de un año, tienes razón, un poquito más de un... Ah, no, un poquito menos, exacto, sí, un poquito menos.
Sí, sí. Firmaba el domingo en el Augusta National, en la última ronda del Masters 2021, sí. Pues una de las mejores rondas de golf que
ha hecho un español.
Bueno, que ha hecho un español, efectivamente, ¿no? O sea, hay que recordar una cosa, o sea, los tres ganadores españoles del Masters, ¿sí?, nunca han hecho un 65, ¿eh? Nunca.
Ajá.
Ni Seve, ni Olazábal, ni Sergio hicieron nunca un 65 en el Augusta National, que ya también es casualidad, ¿no? Tienen en el 66 su tope, los tres.
¿Sí? Ajá.
Y hay dos 65 en la historia del Augusta National. Uno lo hizo Álvaro Quirós,
¿sí?,
que se volvió loco. Ya nos lo ha contado varias veces, además, aquí en directo, cómo, ¿sí?, disfrutó, ¿no?, y cómo fue aquello, ¿no? Como una especie de sueño. Es la única vuelta bajo par que hizo Álvaro Quirós en ese campo.
Increíble.
Fue un 65.
Sí, como ir un día al parque de atracciones, fue aquello.
Exactamente, ¿no? Y luego otro 65 que tiene Jon Rahm.
Sí.
Pero nos estamos refiriendo al domingo del año pasado, que, ¿sí?, hizo un 66. Que sin embargo fue mucho mejor que aquel 65.
Claro.
perdón por el trabalenguas, pero es por cómo jugó, ¿no? Por cómo jugó de tía Green. O sea, hemos estado repasando sus números de esa vuelta de hace poquito menos de un año y verdaderamente es que no das crédito. No das crédito porque realmente estuvo muy, muy cerca de aquel 63 de Nick Price y de Greg Norman, que sigue siendo a día de hoy... el récord, ¿no? Solo dos 63 se han dado en la historia de la Augusta National. Bueno, pues de verdad, Alejandro, créannos, queridísimos oyentes, que estuvo muy cerca, porque hizo un 66 sin bogies,
sí,
y sin meter un par de más de 3 metros. O sea, es que tuvo hasta 7 opciones más de birdie. Pero no vaya a pensar nadie, bueno, sí, pero una era de 15 metros, otra era de 8, otra desde 10,
claro,
que dan mucho en Augusta también y en cualquier torneo y campo de golf, realmente, ¿no? No, tuvo concretamente 6 opciones de birdie de entre 4 y 6 metros, es decir, de esas muchas veces entran una o dos, ¿eh? O sea, no... Y ya estábamos ahí en el umbral de ese 63, ¿no? Verdaderamente.
Totalmente.
En fin, esto también es el cuento de la lechera, obviamente, porque el propio Jon Rahm recordaba al final de esa vuelta, con bastante honestidad, por cierto, que también había tenido suerte en dos momentos puntuales, ¿no? Una bola que se le fue un poquito en el 11 y que acabó perfectamente situada,
sí,
y otra acción, ¿no? Recordar a él en otro hoyo, sí, donde también había tenido un pelín de suerte, ¿no? Pero bueno.
Pero ahí queda eso, ahí queda eso.
Eso es lo último, a donde queríamos llegar en el fondo, creo.
Exacto,
yo, Alejandro.
Para levantar los ánimos, sí, sí, del que esté un poco
ahí. Es lo último
que
ha hecho John Rahm allí, ¿no? Es lo último. De hecho, John Rahm el año pasado hace 72, 72, 72 en las tres primeras rondas y acaba con un 66 y una remontada bestial que le lleva al quinto puesto con ese 6 menos el último día, ¿no? Eso es lo último que ha hecho. Y también te voy a decir otra cosa. De igual manera que cuando, en este caso, por ejemplo, John Rahm y Sergio García llegan en un gran momento, ¿no? Lo decimos, pero siempre con la coletilla esa de...
vamos a ver qué pasa, ver, sí.
Exacto, a ver que esto es golf y tal. Bueno, pues creo que tratándose de un mayor, sobre todo, esa misma coletilla la tenemos que ver ahora que no llegan en su momento esplendoroso. Es decir... Sí, parece que no llegan en su mejor momento, pero esto es un mayor, esto es distinto no solo para ellos, sino para todos. Es sí, otro ambiente, es otra atmósfera,
se prepara,
es otra manera
diferente.
De preparar y hasta de competir, sí, te diría, ¿no? O sea, es todo muy distinto en un mayor, ¿no? Realmente. Y yo para nada estoy, o me siento pesimista, por ejemplo, ¿eh? En los días previos. Yo creo que, lo que hemos dicho, creo que en el caso concreto de John le va a venir muy bien llegar con ese escozorcillo a haber perdido el número uno,
sí,
y de llegar también como en una segunda línea para los focos, ¿no?
Exacto,
y para
exacto,
la atención.
Y después hay otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Recalcarlo, que lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? pero ahora más, que ninguno de los dos llega mal, ¿eh? O sea, que ninguno de los dos llega que tú digas, bueno, es que no dan pie con bola, es que tienen una liada con el driver, es que tienen una liada con los hierros, es que están cazando siete greens, es que no consiguen patear, no consiguen... No. O sea, que es que ni Sergio García ni John Rahm están absolutamente nada lejos de que les cuadre la semana y ganar un torneo. De hecho, de tee a green los dos están... más que razonablemente bien, y a esto hay que añadir que Sergio encima está muy bien y con mucha confianza en los greens, y que John recuperó cosas en los greens en el match play, en el último torneo de Texas. O sea que es que realmente no están nada lejos de su mejor nivel, ninguno de los dos.
Sí, resumiendo un poco lo que hemos venido diciendo toda esta semana, para no dar más la barrila y para hacerlo en 30 segundos, resumiendo todo esto, es John está de tee a green espectacular, básicamente. O sea, sí, también ha tenido sus rondas, lógicamente, un poco peores y todo lo que tú quieras. Pero en líneas generales.
Uh-huh.
De tee a green está espectacular. Y luego, en los greens ha habido un poco de todo, pero sigue sin encontrar de una manera consistente, digamos, esa regularidad de enchufar un poquito más, ¿vale?
Sí.
De media distancia, digamos, y alguno de larga distancia, ¿no? Aunque, insisto, ha habido un poco de todo, porque la semana del match play, por ejemplo, le vimos enchufar bastante también, ¿eh? O algo, un
sí,
poquito.
sí, enchufó.
Y ese es el resumen de John. Y el de Sergio es que está de tee a green más o menos en sus estándares, pero es verdad que hay algunos momentos concretos donde está cometiendo unos errores que a él lo matan. Y luego, sin embargo, los greens está mejor que en los últimos años.
Sí, 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 sí.
Ese es un poco el resumen.
Sobre todo con los hierros, ¿no? En el caso de Sergio. O sea, pega más golpes raros con los hierros que con el drive, ¿no? Desde el tee.
Sí, y en ese sentido, pues hay... O sea, conociendo lo extremadamente realista, lindando con el pesimismo que es Sergio,
sí,
pues hubo declaraciones suyas en la semana del match play en Austin, que son interesantes, ¿no? Porque él no sintió que pegaba, falló golpes, obviamente, pero no en el sentido ese que él mismo
sí,
nos contaba en Bay Hill.
Y en el de Players.
Uh-huh. De cosas que no sabe exactamente por qué han pasado y que son errores bestiales, ¿no? Bueno, pues él, digamos que de alguna manera él ya no lo sintió tan descarnadamente en la semana del match play. Vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver lo que ocurre, pero bueno, ya evidentemente, pues esto es una cuenta atrás hacia el Masters de Augusta y bueno, y les iremos contando. No se pierdan detalle de Ten Golf, porque ahí les iremos contando, por supuesto, en la web, pues todo lo que vaya ocurriendo y todo lo que se vaya conociendo de cara al Masters en las próximas horas y en los próximos
Oye,
días.
y José María Olazábal, pues nada, él
que disfrute.
Hay que recordar que también pasó el corte, es una
Exacto.
cosa de locos. Pasó el corte 7 años después de haberlo hecho la anterior vez, que fue en 2014. Y ese es José María Olazábal, ¿no? Pues nada, yo con José María Olazábal, yo creo que la cuestión siempre con él esta semana es la de saber perfectamente que ya está disfrutando en el momento en el que pisa ese campo, ¿no? O
Sí.
sea, disfrutando como un enano, ¿no? Entonces, pues realmente, si consiguiera, por ejemplo, está también un poco en plan Tiger, Chema, ¿eh? O sea, que no.
Sí, no, no, no se deja
Se
ver
pone
mucho.
muy misterioso también,
Sí,
Chema,
no se deja
en
ver
los días.
mucho. De hecho, no va a jugar esta semana. El torneo previo al Masters que se juega en el PGA Tour Champions, que se juega en Mississippi, él no lo va a jugar. Sí juega Miguel Ángel Jiménez, por ejemplo, ese torneo, pero Olazábal no. Y bueno, es raro, ¿no? Porque hubiera sido bastante normal que hubiera jugado ese torneo del PGA Tour Champions como preparación y después se hubiera ido al Masters. Pero de momento no. No lo juega y lo va a preparar de otra manera.
Exactamente, o igual Chema, pues igual está ya allí, ¿eh? Que no lo
También,
sé, ¿eh?
también
No,
por.
no tengo ni la más remota idea.
Sí, pero
Igual
bueno,
está ya en
como tú
Augusta.
dices, él en cuanto aparece por Augusta, ya está feliz. Ya le sale una sonrisa oreja a oreja. Disfruta muchísimo con la cena de campeones. Disfruta muchísimo con todo, ¿no? Lo que rodea al Masters y lo que rodea a Augusta. Y todavía recuerdo, David, la emoción contenida de Olazábal después de pasar el corte el año pasado, ¿no? Como estaba realmente emocionado, ¿no? De decir,
Estaba
buah.
realmente emocionado y yo creo que Chema aprendió increíble, ¿no? Es increíble porque ha jugado, creo que son 32 ediciones ya, ¿eh? Del Master.
Sí.
Bueno, pues Chema aprendió una lección, pero también para su actual situación, ¿no? Yo creo que la aprendió y que se la trae muy bien, se la trae muy bien, eso, apuntada, ¿no?
Sí.
Para esta semana. Y es que él vuelve a tener éxito en el Augusta National en cuanto dejó en cuanto planteó una estrategia que nada tenía que ver con las distancias, no
Claro,
volverse loco con las distancias,
claro.
¿no? De intentar apurar con el drive,
O sea, la clave era coger calle, David, ¿no? Intenta pegar
exactamente,
desde la calle, ¿no?
que luego tú eres muy bueno y luego tienes recursos. O sea, aquí la situación era pon la bola en juego desde el tee.
Exacto.
Y eso es lo que hizo, acuérdate, ¿no? Acuérdate. Eso es lo que hizo el año pasado y luego los tiros que se le quedaban, ¿no? O sea, yo recuerdo en el hoyo 11 del Augusta National, Chema, un día de los cuatro, pegó un golpe de menos de 200 metros a green,
Sí.
¿eh? Un día de los cuatro y fue de 197, no te vayas a creer que
Sí,
pegó de
que
160. Sea,
exacto.
pegando
Pero
maderitas, sí, porque otros, ese fue un día, pero el resto. Teniendo en cuenta también desde dónde está la bandera, ¿no?
claro.
Dónde las situaciones de bandera. Pero es que hubo días que pegó de 225 metros. Tenía green 220, al hoyo, perdón, 225 metros, ¿no?
Y ahí estuvo el éxito, efectivamente, como tú bien dices. El éxito estaba en que si lo mejor de Chema Olazábal, como todo el mundo sabe, es ese juego corto y los hierros que tiene, incluso los hierros largos, pues tira por ahí, ¿no? Tira por ahí las opciones que tienes de hacerlo bien o de pasar el corte en Augusta, ¿no? Que es, pues eso, no pierdas bolas, o sea, no penalices más de la cuenta, ¿no? Desde el tee, que son los grandes problemas de Olazábal. Y trata de exprimir todo lo demás, ¿no? Para sacar
Bueno, sí, muy
resultado.
muy al modo Langer, ¿no? Que hemos
Exacto,
visto tener
exacto.
éxito en este campo, pues. Bueno, y a ver qué hace esta semana, porque
Ya con Langer.
en algún momento siempre aparece este hombre, es una cosa. ¿Y Langer qué? No, pues cumplió 78 años, pero ahí está.
El quinto, está quinto después de la segunda jornada. ¿Cómo? Sí.
Exacto, es una cosa que dices de absoluta locura, ¿no? Y Langer, pues que ahora mismo no te se decide de ninguna de las maneras si va más largo o no que Olazábal, digo, a día de hoy,
Sí.
es como jugar a Augusta National, ¿no? O sea, pues eso, confiando mucho en sus híbridos, en
Claro.
sus maderitas, y en sus hierros largos, como extraordinarios jugadores que son, ¿no?
Sí, y en ese pad, ¿no? Criminal también que tiene Langer, ¿no? Porque
sí,
es otro que enchufa, pero vamos, yo creo que es de los que más enchufa semana y semana del Masters, ¿no?
Sí, ya. Hombre, y ya, pues eso, pues ya que lo apuntamos todo, y aprovechando el conocimiento que tienen los dos de esos greens.
Totalmente.
Totalmente. Es así, ¿no?
Saben perfectamente dónde hay que tirar y dónde dejarse el pad más cómodo, ¿no? Para tener alguna opción de meterlo, aunque sea más largo, ¿no? Incluso que otros, ¿no? Así que nada, bueno, que ya ven que sí, que estamos en perdón, en modo Augusta. Absolutamente, modo Masters, y que ya queda muy poco, pues que queda una semana, concretamente, para que esté empezando esto, ¿no? Poquito más de una semana. Al parte del Masters, David, respecto a lo que tenemos esta semana por delante, bueno, pues por terminar con Augusta, evidentemente, tenemos ese Augusta National Women's Amateur, que bueno, pues que año tras año va a ir calando, se va a convertir en un torneo realmente. Pues yo estoy convencido, ¿no?, de que con los años va a ser una de las citas más grandes del calendario femenino, aunque sean amateurs las que lo juegan, y que bueno, y que allí tenemos a dos españolas, que ya empezó ayer, que no se jugó en Augusta ayer, ya saben, las dos primeras jornadas se juegan en el Champions Retreat, también allí en Augusta, que es un campazo que está muy cerca del Augusta Nacional, pero que no es Augusta, y allí están Carolina López Chacarra y Carla Bernat, las dos jugadoras españolas. Las noticias no son muy buenas y sobre todo, pues es una pena, ¿no? Hay que decirlo, que es una pena en el caso de Carolina López Chacarra, que está haciendo un año espectacular en este 2022, con muy buenos resultados en Estados Unidos, en la Universidad de Wake Forest. Llegaba con muchísimas ganas a este ANWA, ¿no? Como le llaman con las iniciales. Llegaba con muchas ganas y como una de las favoritas, sin ninguna duda. Pero, bueno, las circunstancias, ¿no?, que ocurren en el deporte, ¿no? Unas molestias físicas, unos problemas en el brazo que le duele en cada golpe, que le provoca un latigazo cada vez que pega una bola. Y que está jugando porque es Augusta. Si no fuera el torneo de Augusta, pues seguramente no lo estaría jugando porque físicamente no está al 100%, ¿no? Se lo comentaba precisamente Carolina a Adolfo Juan Luna, a nuestro Adolfo, que está haciendo todas las crónicas y todo el trabajo de este Augusta National Women's Amateur, y que decía que es que no podía pegar golpes enteros, que en cuanto pegaba un golpe entero le pegaba un latigazo, y que está pegando medios golpes y que ha perdido 20 metros desde el tee, ¿no? Una jugadora que precisamente lo que es que va muy larga, ¿no? Carolina, ¿no? Es la gran ventaja seguramente respecto a otras jugadoras. Así que ha empezado con más 4, está a dos golpes del corte, se clasifican las 30 primeras después de las dos jornadas en el Champions Retreat, pues las 30 primeras son las que se clasifican para jugar el sábado en Augusta. El viernes es jornada de entrenamiento, el viernes todas las que han pasado el corte y las que no juegan en Augusta, es el premio por jugar este torneo. Esa vuelta de entrenamiento no es una vuelta oficial, es una vuelta de entrenamiento, y las 30 primeras juegan el sábado, y así competición para ver quién gana este torneo. Bueno, pues hoy jueves, en la segunda jornada, toca remontada, tanto por parte de Carolina, que está con más 4, como por supuesto de Carla Bernat, que empezó con más 7, muy atrás, ¿no?, en el puesto 59 de la clasificación. Así que bueno, muy, muy pendientes. El liderato está en menos 2. Benedetta Moresco, italiana, y Anna Davis, sin ninguna duda la gran protagonista de esta primera jornada, con menos 2, porque tiene 16 años. Jugadora norteamericana de California, tiene 16 añitos nada más, y está liderando el torneo en Augusta. Que una pena, ¿no, David? Que con toda la ilusión que uno tiene, con lo bien que está jugando Carolina, que precisamente horas antes, dos días antes del torneo, te vengan estos problemas físicos.
Sí, es una pena más, porque este tipo de lesiones o de dolencias, ya casi lo de menos es la distancia que pierdas, ¿no? Es casi lo de menos, te diría, fíjate,
sí.
Siendo importante, ¿eh? El problema es que es un alfiler que tienes ahí metido en la cabeza,
claro,
en cada momento, ¿no?
Claro.
De tu juego, ¿no? En cada golpe que vas a dar, estar pendiente de esa espada de Damocles, digamos, a ver si me va a pegar el...
Exacto.
El
¿cuánto y cómo me va a doler, ¿no?
El pinchazo, el tal, ¿no? Es muy difícil jugar así. Creo que eso sabemos todos un poco, ¿no? O sea, cuando vas a jugar con algún dolor, si ya lo de menos es... lo importante es cómo la preocupación que tienes,
la,
¿no? Y
sí,
entonces,
previo al golpe, de hecho, ¿no? Casi es lo más importante, que estás más
y ya
pendiente de eso que de otra cosa, ¿no?
empiezas a hacer cosas raras, ¿no? Muchas veces, ¿no? Empiezas a protegerte y el swing de alguna manera, pues, puede que cambie y es un lío, ¿no?
Sí.
Es bastante lío. Sí, a mí me da mucha curiosidad por saber cuál es el futuro de este torneo y qué es lo que tiene planeado. Claro, a ver quién entra en la cabeza de los rectores de la Augusta Nacional o en sus archivos, ¿no? Si hablábamos antes de Tiger, pues el otro gran misterio del
Totalmente.
golf mundial es este torneo, todo lo que rodea este torneo y al campo, ¿no? Y a la preparación del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no han apuntado a Similo, ¿no? Yo creo que esto es el proyecto de algo más grande, ¿no? No sé qué será exactamente, ¿no?
Tú te imaginas ahora mismo como una posibilidad que haya un torneo de profesionales, ¿no? En Augusta, ¿no?
No, no, pues no sé qué decirte, la verdad, ¿eh? No sé qué decirte. Pero estoy convencido, de alguna manera también ellos lo deslizaron, ¿no? Leyendo entre líneas, cuando apareció este proyecto, cuando se puso en pie, nadie cerró puertas a nada en el futuro, ¿no? Incluso a hacer más grande este torneo en un
Sí.
momento dado, ¿no? Amateur, pero bueno, pues hacerlo de otra manera, ¿no? Que jueguen allí todas las rondas, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí. Que jueguen todas las rondas, que a lo mejor hay alguna jugadora más, ¿no? No solo 72 jugadoras, sino que se amplíe un poquito, ¿no? La participación. Sí, bueno,
Exactamente, ¿no?
sí, habrá que.
Hay, mira, no sé si tiene mucho que ver, pero algo sí que tiene. Yo aconsejo a todos los que estén escuchando esta bola provisional un reportaje muy curioso en Golf Digest, en la web en Golf
Sí.
Digest, que habla sobre una historia alternativa del Augusta Nacional, ¿no? Y de toda la leyenda del Augusta Nacional. Se titula así el reportaje aparte, ¿eh? Welcome to Georgia National, porque hubo algún momento en los albores de este campo y de este y de bueno de esta leyenda, hubo un momento en el que el campo se iba a llamar Georgia National, o por lo menos era una de las opciones que había sobre la mesa, ¿no?
Sí.
Y te cuentan cómo fue, por qué no se llamó finalmente así, etc. Y es la verdad es que es impresionante, ¿no? Y algunas de las cosas que se tocan precisamente es muy curioso, ¿no? Y es que el primer proyecto en la cabeza de Roberts y Bobby Jones,
Sí.
de Clifford Roberts y Bobby Jones, que son los dos grandes impulsores de este club de golf, una de las primeras ideas era hacer dos campos de 18 hoyos,
Sí.
uno de ellos enfocado o dirigido a mujeres, o sea,
Ajá.
pensado para las mujeres,
Sí,
¿no?
sí, sí. O sea,
Fíjate que
un diseño hecho con la finalidad de que sea un campo para las mujeres, ¿no? Que es curioso en aquellos años, ¿no?
sí, es que es una cosa muy curiosa. Por eso digo, yo animo a todo el mundo a que se lo lea, porque yo por lo menos he descubierto cosas que nunca había. Fíjate que cada año pues vas recopilando historias y algunas se te quedan en la memoria, otras no tanto, pero aquí se han dado datos con bastante rotundidad que yo no en ningún caso los daba por tan seguros o ni
Sí,
siquiera los conocía, ¿no?
sí,
Por
sí.
ejemplo, una de las cosas que además tiene mucho sentido es que cuando Roberts y Jones están en toda la movida, ¿no? Digamos que haciendo un repaso así, el primer máster se juega en marzo de 1934,
Sí.
bueno, pues es en 1931 cuando el campo empieza a ponerse en pie, aunque sea pintado en un plano, ¿vale?
Sí.
Y es cuando se compra pues la famosa finca,
Sí.
que era un vivero, que era un vivero. Bueno, pues es cuando se compra y ya empiezan pues todos los proyectos, cuando se ponen en contacto con vaya, ahora se me olvida el
Mackenzie,
arquitecto,
Alistair
con
Mackenzie.
Mackenzie, Alistair Mackenzie, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues uno de los primeros objetivos que tenían era que el Augusta National fuese sede del US Open y que lo fuese además de una manera muy rápida, porque ellos. Aquello no deja de ser un negocio, ¿no? Entonces, querían darle enseguida al campo, pues, vitola de gran campo y de algo especial,
Sí.
precisamente acogiendo un US Open, ¿no? Pero la USGA
No lo
no dio el
contempló.
visto bueno.
Ajá.
No, no dio el visto bueno. Fueron allí a verlo.
Sí. No les parecía un campo para un US Open, ¿no?
No, tenía problemas. Y luego había un problema. Sí les gustó el campo, ¿eh?
Sí.
Según se explica en este reportaje, insisto, en Golf Digest, sí les gustó el campo, pero encontraron un problema irresoluble con las fechas. Y es que pensaban que en Georgia, y precisamente allí, en Augusta, jugar en junio era prácticamente
De locos,
imposible.
¿no? Por el calor, ¿no?
Sí, y tenían que iban a tener que cambiar las fechas y ya todo aquello les provocaba un problema logístico importante, ¿no? Y entonces, digamos que esa, la negativa a que se juegue allí un US Open, es la génesis del Masters, porque Bobby Jones
Claro, busca una
y Rory
alternativa, ¿no?
se miran y dicen, bueno, nosotros tenemos que vender nuestro campo, ¿eh?
Claro.
Ellos están buscando inversores y no los
Tenemos que darlo a
encontraron.
conocer, ¿no? Tenemos que darlo a conocer el campo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pues tendremos que hacer nuestro propio torneo, ¿no? Aprovechando el tirón de Bobby Jones, el prestigio y su capacidad de arrastrar a otros grandes profesionales en este caso, porque claro, montas un torneo, no vas a montar un torneo de club,
Claro,
¿no?
sino un torneo por todo lo alto, ¿no? Un torneo importante.
Exactamente, llevando a los mejores jugadores, ¿no? Y esa es la génesis del máster realmente, ¿no?
O sea, una
Una vez
negativa de la
digamos.
USGA, ¿no? Es lo que acaba creando
Exactamente.
el Máster de Augusta. Si no, seguramente pues sería ahora mismo el Augusta sería una sede más por la que va rotando el US Open, ¿no? Es curioso.
Sí, entonces todo el reportaje va sobre eso. ¿Qué hubiese pasado? Al final el reportaje básicamente es lo siguiente, y está muy bien planteado. Es, ¿qué hubiese pasado si Jones y Roberts hubiesen tenido dinero? Hay que pensar que ellos además están organizando, o sea, montando todo este proyecto faraónico, digamos, en plena depresión económica, ¿no? O sea, si nos acordamos del crack del 29 y lo
Sí.
que fue, ¿no? Bueno, pues estos son los años, principios de los
Claro,
30, ¿no?
sí, efectivamente, con los coletazos, digamos, de ese crack, sí.
Muchísima gente arruinada, grandes fortunas por los suelos y les costaba muchísimo encontrar inversores. Ellos tenían pensado o una estimación de tener 1.500 miembros inversores, ¿eh? Desde
Sí.
el inicio, o sea, dándose un plazo de 2 o 3 años y por lo visto en esos 2 o 3 años lo que llevaban eran 80, ¿no?
Claro, sí.
Para hacerse una idea, ¿eh? Entonces, no tenían dinero y todo lo fueron haciendo ahí a salto de mata, digamos. Y entonces el reportaje plantea, si hubiesen tenido dinero, ¿cuál hubiese sido la historia? Entonces, lo curioso del tema es que si hubiesen tenido dinero, igual el máster no existiría.
Claro, igual no habrían hecho el torneo, ¿no? Porque ya sería un club de golf
Exactamente.
sano económicamente y no tendrían que haber hecho un torneo.
Exactamente. Exactamente, exactamente. No, no
Curioso.
hubiesen tenido esa necesidad acuciante de atraer inversores, ¿no?
Exacto,
Y
sí.
luego, ya, un último detalle, no me quiero enrollar mucho ni destripar tampoco el reportaje, pero como hay muchísimos detalles, tampoco pasa nada.
Sí, muy
Hay un último
interesante.
detalle que es absolutamente brutal. Una de las acciones comerciales, digamos, que ellos tenían prevista, que estaba prevista desde que se compró la finca, era vender parcelas para que la gente,
Para casas,
para,
¿no?
bueno, o sea, como promoción inmobiliaria,
Sí,
exacto, sí.
sí, sí.
Bueno, pues en los primeros años vendieron una parcela. Es increíble, ¿eh? Y además por un precio que si lo
Claro,
ves ahora dices,
me lo puedo imaginar.
madre, madre mía, ¿no? Una parcela que se vendió al lado del hoyo 1. Es la única que se vendió. Es increíble, ¿eh?
Madre
En el
mía, ¿no?
Augusta National.
Madre mía, ¿no?
Es,
¿Qué habrá
es.
sido de esa? Bueno, esa parcela ya no existe, o sea, que estará dentro
No,
del
no, no,
club.
se cuenta en el
Ah.
reportaje, ¿no? Esa parcela, después, cuando todo cambia, cuando el máster comienza a ser esa máquina,
Sí.
entre otras cosas, de hacer dinero, ¿no? En la que finalmente se ha convertido, cambia absolutamente la orientación de todo, obviamente,
Sí.
y ya todos los esfuerzos, en este caso de Roberts, que era el que estaba día a día encima del club,
Sí.
más que Bobby Jones, fueron por recomprar esa parcela,
Claro,
que es la
claro.
única que se había vendido. Y que no la querían ahí, o sea, no querían ahí esa casa porque el hombre que la compró, con sus nombres y apellidos, que viene en el reportaje, lo primero que hizo fue una casa, claro, una
Lógicamente,
casa.
claro, para eso se compró la parcela, para hacerse una casa, claro.
Exactamente, una casa que quedaba más o menos al green del 1, para hacernos una idea,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Bueno, pues todos los esfuerzos de la Augusta National fueron por recuperar ese terreno y finalmente lo terminaron haciendo, lo recuperaron. y demolieron la casa,
Claro,
obviamente, ¿no?
buen negocio haría el hombre que la compró
Ya
esa
te digo,
parcela.
imagínate, ¿no?
Buen negocio hizo, un visionario, sí señor.
Hay un nieto y algún bisnieto que siguen viviendo de la vuelta de esa parcela.
De aquello. Bueno, pues interesantísima la historia, ¿no? Que como dice David, la pueden leer en Gold Digest, pero realmente interesante. Muchos datos curiosos que yo, desde luego, tampoco conocía en absoluto, ¿eh? En cuanto a, pues eso, en cuanto a ese campo para mujeres, en cuanto a la husga, en fin, muy, muy, muy interesante. Como decimos, todo es másters, pero esta semana, cambiando de asunto, tenemos también grande e importante además, grande femenino, el Chevron Championship. Seguramente, si usted anda despistado, lo de Chevron Championship no le sonará de nada. Dirá, bueno, esto de Chevron, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues es el Anna Inspiration, es el Craft Nabisco, bueno, pues es el grande que se viene jugando en Mission Hills, en California, de las chicas, pues desde hace más de medio siglo, ¿no? Y que se ha convertido en una especie de Máster de Augusta, pero que este año va a ser un punto de inflexión, va a ser un antes y un después, porque es la última vez precisamente que este torneo se va a jugar en Mission Hills, en California. Ya no va a volver a este campo, y es porque el nuevo patrocinador, que es Chevron, por eso se llama Chevron Championship, pues se lo quiere llevar a su casa, a Texas. Todavía no hay un campo alternativo, no se ha fijado cuál va a ser la sede. Parece que va a ser en Houston, pero no se sabe cuál va a ser el campo de el año que viene, pero lo que sí se sabe es que hoy este va a ser la última edición en Mission Hills, ¿eh? En el Dinah Shore Tournament Course. Así que va a ser la última vez también que se haga esa tradición, ¿no? Ese famoso salto al lago del hoyo 18, ese Poppy's Pond, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos, y que se ha convertido en una gran tradición, ¿no? El salto de la jugadora y del caddy después de ganar desde el 18 al lago, y después pues con los albornoces, ¿no? Posando con el trofeo y con los medios de comunicación. Así que buscando ese último gran salto, ¿no? Que, ¿por qué no? Ojalá lo pueda dar Carlota Ziganda. Es la única española que tenemos este año en este primer grande, en este Chevron, Carlota Ziganda, que juega por la tarde, hoy jueves, o sea que juega por la noche en España, en el turno de tarde allí, muy noche en España, a las 10:43, saldrá junto con la India Aditi Ashok, porque en este torneo se juegan de dos en dos desde el jueves. Vamos a ver lo que ocurre. Desde luego, podríamos decir, David, sin exageración, porque eso es lo que dicen los números, por lo menos lo que dicen los números. Después las sensaciones igual son un poco diferentes, pero sí los números dicen que seguramente sea la vez que con menos opciones llega el golf español de ganar a un grande, ¿no? Femenino, porque no por nada, sino porque solo está Carlota, lo cual es muy raro, porque rara vez ha sido en los últimos pues más de 10 años que no han estado mínimo Carlota y Azahara Muñoz. Recuerden que Azahara Muñoz acaba de ser madre y está pues precisamente al cuidado de su pequeño Lucas estas primeras semanas. A principio de marzo fue madre. Y solo está Carlota. Y aparte, Carlota está fuera del top 50 mundial, ¿no? Sacábamos un dato esta semana en Ten Golf que había que remontarse al US Open de 2010, que ya ha llovido, para encontrar la última vez que se disputó un major femenino en el que ninguna española estaba dentro del top 50 del mundo, ¿no? Entre las 50 mejores. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Si digo que vamos a ver, porque una cosa son los datos, que son esos, David, pero otra cosa son las sensaciones. Y las sensaciones que quedan es que siempre hay que contar con que Carlota puede tener su semana y le pueden salir las cosas, ¿no? Porque ya ha estado por lo menos rondando, ¿no? Esa victoria en un grande.
Sí, porque creo que por primera vez en mucho tiempo Carlota ha afrontado la temporada pensando en estas grandes citas muy concretamente. No es que antes no lo hiciera, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que ese salto mental que dio en las últimas semanas de 2021, igual lo hemos reflejado esta semana, ¿no? Pues claro que a priori es muy difícil pronunciarse de una manera optimista,
Claro,
diría, ¿no? Porque,
claro.
entre otras cosas, porque es que el golf español femenino todavía no ha ganado ningún grande. Entonces,
Efectivamente, efectivamente.
claro, es que no es. Es decir, llegasen bien, llegasen muchas, llegasen pocas, llegasen tal,
No ha ocurrido todavía.
todavía no salga esa campanada, ¿no? Entonces, realmente no es fácil aquí tirar cohetes, ¿no?
Claro,
en los
claro,
días
claro.
previos.
No, es así, es así. Ni llega como una de las favoritas, Carlota, porque es que hay muchísimo nivel en el golf femenino mundial ahora mismo.
Pero yo tengo esa esperanza concreta de que de esto, ¿no? De que, bueno, pues de lo que nos contó la propia Carlota,
sí.
¿no? Que bueno, de que este año 2022 podía ser el de su despegue en estas citas por la mentalidad, ¿no? Por la, bueno, por la manera en la que está trabajando. Es verdad que de entrada ha habido algún jarrito de agua fría porque quizá ella misma esperaba mejores resultados, ¿no?
Algo más, sí, efectivamente, algo más, ¿no? El haber estado peleando por alguna victoria, ¿no? En este inicio de 2022.
Sí, pero vamos a ver si no cristaliza todo esta semana, ¿no? Que sería la bomba, ¿no?
Sí, desde luego hay una cosa muy buena con Carlota y es la continuidad en el trabajo, lo cual no es nada malo, nunca es nada malo en el golf esa continuidad en el trabajo. Sigue trabajando con Jorge Parada, son ya muchos años con su entrenador y bueno, y con la llegada que ya hemos comentado también muchas veces del Cadi, ¿no? De Álvaro Alonso, que con el que está contentísima, ¿no? Y sobre todo pues ese salto de calidad que ha dado los greens con ese pat, con ese grip, ¿no? De pat en pinza, en el que se siente más cómoda, en fin. Que efectivamente no llega en su mejor momento, no llega mejor que otras veces en cuanto a resultados, pero que nivel tiene y golf tiene Carlota para estar peleando. Eso sí, insistimos, hay un nivel ahora mismo que asusta en el golf mundial femenino, pues sobre todo con una jugadora que es Jin Young Ko, que evidentemente es la gran favorita, la coreana. En la mala semana, el domingo, la semana pasada, en una mala semana acabó cuarta. O sea, es de locos lo que está haciendo Jin Young Ko. Y después hay una retahíla de jugadoras muy potentes, ahí está pues Ataya Titicul, que acaba de ganar por primera vez, Nana Madsen, que lleva en un gran momento, las europeas, que llegan en general en un gran momento, a ver qué pasa con Leona Maguire. A ver
eso te iba a decir, ¿no? Que respecto a, digamos, va a decir la última década, ¿no? Por no irnos mucho más allá.
Sí.
El golf femenino mundial ahora mismo, la gran diferencia, o el gran salto, mejor dicho, vamos a ver, las coreanas se mantienen ahí,
sí.
en su nivel estratosférico. Las americanas puede que incluso en conjunto hayan dado un paso atrás,
sí,
diría yo.
Fíjate. Puede ser. Sobre todo, perdona David, por poner el matiz, por la ausencia además de Nelly Korda en esta semana, ¿no? La mejor jugadora norteamericana está lesionada y no va a jugar este primer grande, ¿no? Con lo cual, obviamente, eso provoca un vacío, ¿no? En la Armada Americana.
Sí, pero me refería más que a esta semana, que también, por
sí,
supuesto.
Sí, sí.
En general, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Han dado un pasito atrás, sí.
Sin embargo, tenemos en los últimos años la irrupción bestial del golf tailandés, que está,
al nivel del coreano, prácticamente al nivel del coreano.
Sí, no con tantísimas
exacto,
jugadoras, pero dales tiempo, porque eso parece que es un grifo que se ha abierto y a ver quién lo cierra, ¿no? Pero sí, evidentemente han cogido esa línea, jugadoras jovencísimas, pues muy coreano todo, ¿sabes?
Exacto,
jugadoras que salen jovencísimas ya mega preparadas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que está saliendo allí. Y luego esos seis pasos hacia adelante cada el golf europeo.
Correcto.
Entonces, al final el conjunto es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que el resultado al final general es lo que tú estabas diciendo, que es que el golf femenino está... de mira a mí no me toques, está tremendo, ¿no?
Está tremendo. Hay un nivelazo.
Con un nivelazo, ¿no?
Sí. Hay mucho nivel y Céline Boutier también. Hay que meterla, ¿eh? A Céline Boutier entre las favoritas porque está haciendo un temporadón. Ya ha ganado este año y está jugando muy bien. En fin, es que recordemos que este año, en 2022, que como quien dice, acaba de empezar, se acaba de cumplir el primer trimestre, han ganado Céline Boutier, Leona Maguire y Nana Madsen. Tres europeas, ¿no? Han ganado en el LPGA Tour, cosa que ni los más viejos del lugar, que diría el clásico, ¿no? Y cuando eso sucedía era porque se las llevaba a todos la misma, que era Sørensen, ¿no? Annika Sørensen hace ya muchos años, ¿no? Pero tres jugadoras europeas y tres diferentes, eso desde luego hace mucho tiempo que no se veía, ¿no? Así que muy interesante por ahí, ¿no? Muy interesante por ahí, en clave Solheim también, pues ver cómo se va a dar este torneo y el rendimiento de las europeas. Pero por supuesto, los ojos están puestos en las asiáticas, ¿no? En cuanto a las grandes favoritas, ¿no? Pues eso, las coreanas, lo dicho, ¿no? Jin Young Ko y después Ataya Titicul, japonesas, ¿no? Nasa Hataoka, en fin, que va a ser una semana muy divertida en un campo que ya todos identificamos, en ese hoyo 18 famoso eso, ¿no? Ese par 5 que tantas tragedias y tantas alegrías también ha dado a las jugadoras. Y que vamos a ver lo que sucede, ¿no? Y muy pendientes, ya decimos, de Carlota Ziganda, a ver si hace un gran torneo, ¿no? Y la vemos ahí arriba, ¿no? Peleando por la victoria hasta el final.
Exactamente.
Y eso es lo más importante que hay esta semana, ¿no? Recordemos que no hay torneo del circuito europeo, pero pues sí tenemos, evidentemente, torneo del Challenge Tour. Termina la gira sudafricana, por fin, que no africana, sino la sudafricana, con el mítico Limpopo Championship. Ahí termina esta gira sudafricana, pero recordemos que después van a Tanzania, o sea que no siguen en África, pero ya no en Sudáfrica, ¿no? Y por supuesto el Valero Texas Open, ¿no? El torneo del PGA Tour, donde no hay participación española, David, pero sí va a ser muy interesante como test, ¿no? Para calibrar cómo llegan algunos jugadores a la gran cita de Augusta. Y especialmente, yo creo, el nombre que está rodeado en rojo es especialmente el de Rory McIlroy, ¿no? Que ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, será su enésimo intento por conquistar el Grand Slam, por ganar el Masters la semana que viene, y lo ha decidido afrontar con una ruta completamente diferente. Jamás lo había hecho así, que es no juego el match play y juego el Valero Texas la semana antes. Así que a ver cómo vemos a Rory, ¿no?
Hombre, peor no le va a ir, ¿no? Peor no le va a ir.
Eso seguro, efectivamente. Así que nada, que ya veremos lo que sucede en el Valero Texas Open.
No es que a Rory le haya ido muy mal en el Augusta Nacional, precisamente.
No,
pero
no,
sí
no.
Es verdad que es un campo que en el momento más inoportuno siempre será atravesado, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Que no ha podido ganar. Y yo creo que si hay un nombre... se me ocurren dos nombres a día de hoy, que deberían tener ese gran slam, son el Rory McIlroy y Phil Mickelson,
sí.
¿No? Son los dos jugadores que uno entiende que deberían estar en ese grupo, en ese club absolutamente privilegiado de cinco nombres, ¿no? De cinco grandes nombres. Que estén estos dos, Rory y Phil. Phil me parece a mí que ya no, pues recordemos que le queda el US Open y no hay manera.
No hay manera, de momento.
Y Rory McIlroy entiendo yo que acabará estando, ¿no?
Sí. Debería, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿eh? Cómo se las gasta el mundo del golf, ¿eh? Pero bueno, recuerden también que en este Valero Texas Open se reparte la última plaza para el Masters. El ganador, si no está clasificado para Augusta, pues se meterá en el Masters, ¿no? Así que, eso sí, tiene que ganar, ¿eh? No vale otra cosa. No es una plaza dentro del top 10, una plaza en el top 5, no. Solo el ganador y, evidentemente, si no está clasificado para el Masters. Así que qué bueno que eso es. Sí.
Antes de ir acabando, Alejandro, sí. Recordar a nuestros oyentes que la siguiente bola provisional será ya desde Augusta.
Correcto.
Bueno, por lo menos tú estarás allí en Augusta.
Sí, sí. Esperemos, crucemos
bueno,
los dedos.
Y que, no probablemente, que probablemente la hagamos el martes. Probablemente la hagamos el martes, bueno, pues por temas de pura intendencia, ¿no? Que hay que viajar, hay que estar allí, hay que situarse.
Claro.
En fin.
Y porque ya estaremos allí, básicamente, porque ya estaremos allí, hombre, ya es mejor, ¿no? Ya contarles desde allí, ¿no? Como pues
exacto. O sea que en vez de ser el lunes es el día de viaje, entonces va a ser imposible, ¿no?
Eso es.
Y estando ya allí, pues la haremos el martes, ¿no? Y
exacto.
Con las primeras sensaciones, ¿no?
a ver qué sensaciones vamos recolectando, porque, hombre, lo grabaremos muy prontito, así que, pero bueno, alguna cosilla seguro que ya interesante les vamos a ir contando. Esperemos que no haya que contar nada del viaje, sobre todo para mal. Esperemos que no haya que contar que todo haya salido bien, pero bueno, que sí, con muchas ganas. Hay que recordar, David, que hace tiempo ya, que no vamos a Augusta, con el tema de la pandemia y con tal, pues hay ganas también de estar allí. Y
la última vez fue con Tiger, cuando ganó el Tiger, ¿no?
Exactamente, 2019. Esa fue la última vez en la que se pudo viajar a Augusta. Así que ya va tocando. 3 años, parece que no, pero han pasado. Que pues eso, pues que les emplazamos para el martes que viene a esa bola provisional ya desde Augusta para contarle ya la última hora y todo lo que haya del Masters. Mientras tanto, pues disfruten del fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Que jueguen mucho al golf siempre y que disfruten con los torneos. Y muchísimas gracias, por supuesto, y siempre a David Durán.
Aquí maneja mi barca, a la deriva me lleva, que me deja viva.
Que no. no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.